Yo records on the grind, yo podcast is a show. Puro pa' delante, man, turn up your radio. It's the hottest talk show, the latest news on the throne. Diversity and talents as they take the microphone. Yeah, you already know. It's Puro pa' delante with another episode. 27 up, homie. Ruiz Molina, Ángel El Villar.
Bienvenidos al show número 60.
Son 60.
60 shows, compadre. ¿Puedes creerlo?
¡Wow!
60 shows, 60 horas.
Déjate de las horas, son 60 días, pues.
Ajá. 60 días.
Es increíble, ¿no?
Qué padre, ¿no?
O sea, lo tanto que te he soportado aquí.
¡Cállate!
A la gente que no sepa de Rubí Molina.
Nada, saben.
Pronto van a saber.
No es cierto. Oigan, quiero compartir esta foto en este show número 60 de cuando todo esto era un garage, no había sí. Nada de estudios. Me trajiste la idea y me encantó y dijimos, vamos a tomar una foto del recuerdo.
Aquí, ¿cómo la tienes? ¿La
aquí
conservas?
La tengo. Wow. Y la vamos a poner ahorita en pantalla sí. Para que vean. Todavía tenía hasta el pelo rojo.
¿Y qué te pasó, comadre?
Pues, ¿sabe? Es que ya ves que tan bonito mi pelo rubio, no sé por qué me pinto la raíz negra.
¿Se te acabó el glamour? ¿O eran tiempos de Halloween?
¡Cállate!
¿O qué rollo?
No, pues ya quise hacer un cambiecito. Es
que todo empieza con una visión, ¿no? Uh-huh. Yo siempre he dicho que el que tiene una visión, pues crea una misión. Entonces, fíjate, aquí estamos, ya grabamos 60 episodios y uh-huh. Los que faltan, ¿no?
Y los que faltan, porque la verdad yo creo que es como que nuestro playground, así sí. Como que con lo que nos desestresamos un poquito, sí. ¿No? Y siento que cuando uno empieza a conocer historias, que dices, bueno, esa persona, ¿qué le pasó a ese artista? Pues sabe, a ver, vamos a entrevistarlo. Y uno va viendo todo lo que ha pasado y claro. Hasta un artista que igual no está en su mejor momento, tiene una historia que puede impactarle a muchísimas personas y yo creo que este es el objetivo de que hemos tenido también en el podcast, ¿no?
No, claro, o sea, es muy importante de conocerlos más a fondo, ¿no? Uh-huh. No nomás es, pues conozco al que hizo tal canción o al que le canta tal canción, conocerlos más a fondo a ellos uh-huh. Y creo que han salido muy buenas entrevistas.
Bueno, y vamos a arrancar este show hablando y recordando momentos de las personalidades de la radio que ya se han hecho hasta como instituciones, ¿no? Como Pepe Garza, que acabamos de celebrar los premios de la radio, la edición número 20 de premios de la radio. Imagínate, hace 20 años que este hombre empezó este sueño de premiar a los artistas del regional mexicano y ahora están celebrando su aniversario número 20.
En cual le damos las gracias de que él... O sea, mire lo que otra gente no mira y empezó esto de los premios y uh-huh. Pues, carnal, nos la pasamos a toda madre. Yo me tocó verlo aquí en televisión y pues, muchas gracias por todo el apoyo, ¿no? Pero claro. hay que invitarlo otra vez.
Hay que invitar a Pepe de regreso. Sí, claro. Claro que sí. Y bueno, también que me encantó el show que tuvimos con Don Cheto. Señoros y señores y señoras, Don Cheto.
¡Ay, no oigo!
Señoras, Don Cheto claro. No da entrevistas casi. Porque no, aparte es un proceso no. Maquillarse y todo
no,
el show.
Y luego pues me imagino que pues se atrevió a venir a verte, ¿no? Ah. Andaba aventando ahí los perrillos, Don Cheto.
Los elefantes.
Sí, los elefantes, sí, claro.
Que me hizo, ¿te acuerdas de ese juego padrísimo? Sí. Y conocimos muchísimo más de la persona atrás de este personaje, claro. Que es lo más interesante. Y pues vamos a recordar. Él es el señorón Pepe Garza.
Bienvenido, chicos, hermano.
¿Cómo están?
Aquí andamos.
Rubí, primero las damas, gracias.
No, claro. Claro, claro.
Ángel, pues nada, muy contento, carnal, de estar aquí en este proyecto tuyo. Está poca madre, está muy bonita la parte del diseño y pues se siente uno muy a gusto en este lugar, un estudio muy, muy, muy padre. Y pues felicidades, bro, porque uno más de tus sueños, uno sí. Más de tus cosas que me imagino se te ocurren y luego ya las ves sí. Hecha realidad.
Te lo digo la verdad, hermano, yo estoy muy contento porque realmente pues uno viene siguiendo de una u otra manera los pasos de ustedes, creo que son los pioneros de todo esto, los sueños, creo que varios de estos te los he platicado y me da gusto que estés aquí al igual con nosotros conviviendo y mirando ese sueño que un día te platiqué, es un honor tenerte aquí, hermano, en cabina.
Gracias, bro, y a toda madre que ve uno a la gente triunfar. A mí yo siempre he dicho que... Estoy muy feliz en este trabajo porque todos los días veo gente que me dice que sí se puede, ¿no? O sea, hay muchos muchachos triunfando en este momento en la industria, tanto artistas como empresarios. Claro. Ángel es uno de los que llegó con el machete abriendo camino y o sea, es un lugarzón en esta industria y así vienen bastantes. Entonces, Y yo creo que es padre estar en este negocio porque vemos mucha gente haciéndola, ¿no? Y darnos cuenta de que hay que ser positivos, ¿no? Hay que ser positivos porque sí se puede, porque ahí está la muestra, ¿no?
Yo nunca me lo he tomado muy en serio porque hay que cada quien darle su lugar, ¿no? O sea, hay que respetar mucho a todos los que somos, somos como una máquina, a todos los engranes, ¿no? Entonces yo acepto que me lo digan, pero no actúo de esa manera porque estaría yo mintiendo, ¿no? Sí, que si el Rimidas y que el Star Maker, yo digo, pues es mi personaje, ¿no? En este, en este rollo en el que andamos nosotros, porque somos personajes al final. Entonces, un personaje, pero yo sé perfectamente que por más que a mí, que yo quiera empujar una canción, si a la gente no le gusta, eso no va a pasar. Es como si Ángel se cree que todo lo que saque de él, nomás porque lo saca de él, va a pegar.
No, imposible. Créeme que no. Y me identifico yo contigo y yo creo que impulsas a mucha gente. Mucha gente te sigue. Uh-huh. Lo hemos hablado en varias ocasiones que realmente lo que tú has hecho y has cosechado en el género, ¿verdad? Entonces, digo que esos nombres al igual, pues nos los viene dando la misma gente, ¿verdad? Uh-huh. Y si te lo dieron, pues créeme lo que también te lo dieron por algo.
¡Don Cheto!
Gracias, amigo.
Bienvenido, Ángel. Bienvenido.
Mejor, ya sabes que le da admiración y...
No, igual,
Ángel. La Ángel Rubí, qué gusto estar aquí en Puro Pa' Adelante, un episodio. ¿Qué cansa que me van a preguntar? Regularmente es que yo estoy del otro lado, donde estoy el chismoso preguntón. Y estar en esta posición, dijo aquel, ¿verdad? Y luego así. es incómodo, aunque sea de sentir bonito, no, ya empezando el arremangue.
A mí se me hace que usted está nervioso aquí porque la comadre, por ya le está agarrando la mano, no, así. Y cuidado.
Le voy a decir una cosa. De una vez vamos poniendo las cartas sobre la mesa, Beautiful. Yo soy de rancho y yo hablo de bulto. O sea, yo voy a hacer mucho esto o esto o esto.
Y un besito, ¿no?
No se me vaya usted a chillar porque
no.
Así nació yo. Si hubiera estado Ángel aquí, igualmente también. Qué bien va. Sí. O sea que yo no respeto federales. Yo empiezo por puro error, hijuela, por puro error. Siempre con una. Sí, me siento muy raro estar. Me siento muy raro que me entrevisten. Empiezo siempre con unas ganas de. Siempre queriendo estar en la radio y todo eso. Entonces, platicaba yo con mi compadre Pepe Garza, me hizo el. Pues ahí, bueno, ahí en su libro, ¿verdad? De lo de su libro. Platicaba yo que a veces uno tiene las ganas, pero necesita uno una persona que lo descubra. Algo que a veces uno ni siquiera es el que lo sabe. Y aquí Ángel me va a entender muy bien, porque pues a lo mejor yo soy un cantante bien, pero necesito alguien que descubra algo de mí. Que a lo mejor ni yo sé que lo tengo y me empiece a explotar por ese lado. Y en el caso así fue, mi compa Pepe Garza vio algo en mí, me puso en la radio y empezó a darme espacios pequeñitos en un segmento que tenía él que se llamaba La Lucha de las Estrellas, muy, muy, muy chistoso, por cierto. Me empezó a dar pequeñas entraditas ahí.
En la radio.
En la radio, al aire.
Ah, ok.
Al aire. Él decía La Lucha de las Estrellas y yo era como un señor que vendía tacos. Según esto, en esta arena ficticia donde luchaban a modo de lucha libre y dos artistas y es como jugar con la imaginación y a mí me fascinaba mucho ese segmento que hacía Pepe Garza porque hacía radio como yo la conocí de niño, una radio que jugaba con el factor imaginación donde te hacía imaginar a ti como radio escucha, como radio oyente, pues a través de las palabras del interlocutor imaginar una situación. Entonces Pepe Garza decía, y ahora el coyote se va a Tierra Santa, se le avienta de la otra cuerda y quién sabe qué. Y tú te imaginabas al coyote luchando contra Lupi Rivera y haciéndole una aplanadora. Y ahí salía yo y así empecé en el radio. Sí, yo fui campesino de andar en el surco.
Ándale.
Y me vine a Estados Unidos a trabajar.
¿Y no ha regresado allá usted?
He regresado.
Con todo su éxito.
Pues, es el éxito, quién sabe. He regresado y la gente me saluda con mucho cariño y a mí me encanta que me saluden con mucho cariño porque yo llevo muy en mi corazón el pueblo donde vine y yo lo lo añoro mucho, y cuando me quiero bambalear, como dice uno, tambalear o bambalear, me recuerdo de dónde soy y eso me pone con los pies en la tierra, que es muy necesario.
Bueno, pues nos encanta que nuestros invitados compartan sus pasiones y todo lo que les gusta hacer fuera de su profesión, y algo que a Ángel le gusta hacer y ya lo ha hecho hasta parte de su profesión es el boxeo.
Sí, no,
o sea,
claro,
como promotor, ya que quieres, estás en eso y que ya
2020 vienen muchas sorpresas muy grandes. Saqué mi licencia de promotor, he ido a muchos eventos, conozco a muchos boxeadores profesionales y pues a un maestro, Don Chepo Reynoso, que
claro,
le hago preguntas y así, ya sabes, y entonces es algo que viene en camino al igual, ¿no?
Claro que sí. Y bueno, pues vamos a recordar un poquito sobre estas historias, porque si hay historias así, esas de garra,
sí,
padrísimas de calle, son las de los boxeadores.
Claro.
Y esas son las que nos compartieron.
Ahí les va.
De Guadalajara, señores y señores, Manny Robles, sí,
muchas
¿cómo
gracias.
Estás?
Bienvenido, Manny.
Muchas
bienvenido.
Gracias, gracias por tenerme aquí en su programa.
Es
agradecido.
Es un honor, Manny.
Gracias. Oye, qué padrísimo tenerte, descubrir más de las personas que están detrás de todos estos campeones, de toda esta gente que ha logrado mucho, especialmente pues en el boxeo en este caso. ¿Eres de Guadalajara?
Así es, tapatío.
¿Cómo te enamoraste del boxeo?
Ah, bueno, ya, eso ya viene de segunda generación. Mi padre también fue entrenador de box, fue muy reconocido a nivel estatal aquí en California, a nivel mundial. Él tuvo igual, fue boxeador, tapatío, fue entrenador, te repito, tuvo varios campeones mundiales. Uh-huh. Y de ahí él me enseñó a mí, él fue el que por primera vez me llevó al gimnasio, un gimnasio de boxeo que se llama el Azteca Gym, que
sí,
está muy reconocido,
sí,
se cerquitas
no,
aquí en la ciudad de Bravo.
Donde entrenó a Chávez,
llegó a entrenar, mucha gente no sabe esto, el mismo Héctor Macho Camacho llegó a entrenar ahí, bueno, muchos boxeadores grandes, famosos, pasaron por ese gimnasio, y yo también fui boxeador.
Ah, ¿sí? Pues
claro que sí, o sea, ya pasé muy tiempo como boxeador amateur, boxeador profesional, y ya obviamente ya no había más remedio más que ya.
¿Cuántos años
ya
fuiste seguir boxeador?
Al boxeo me dediqué, empecé a la edad desde 1980, ¿sí? Tenía yo que 9 años de edad cuando inicié, te repito, en el mismo Azteca Gym. Y bueno, fui boxeador amateur, después me lancé al profesionalismo, no duré mucho como boxeador profesional, por cosas del destino, cosas de la vida, pero yo siempre tuve la idea de que tenía que seguir en el boxeo, inclusive después de que me retiré como boxeador amateur, dije yo, no, o perdón, como boxeador profesional, dije yo tengo que seguir en esto, digo yo, Dios me puso en este camino y algo, yo trabajé, le he hecho de todo, ¿no? Ahora sí que como todo buen mexicano le he trabajado de todo, desde lavaplatos, construcción, jardinería, lo que ustedes quieran.
Y ya, bueno, y te queremos felicitar porque eres el entrenador de cabecera de Andy Ruiz, que acaba de tener una super pelea de esas que todo mundo queremos ver, ¿no? Platícanos de
bueno,
eso.
Bueno, imagínate tener el primer campeón mundial mexicano de peso completo.
Qué trabajo, ay, ¿no? Felicidades. Hijo,
la
felicidades
verdad es que
una vez más.
Es algo, muchas gracias, es algo que y no es muy difícil de explicar, pero lo más bonito de todo es cuando sales avante, sales triunfador, cuando nadie creyó en ti, ¿sí? Cuando la gente no creyó en ti, con todo respeto, muchos de los medios no creyeron en ti, no nos daban una luz de esperanza. Uh-huh. Y pero nosotros,
¿cuando hablas sí, de los medios de comunicación?
Los medios de comunicación no creyeron en nosotros, hubo muchas críticas en el Instagram, en los medios sociales, se dudó mucho de la capacidad de Andy, pero eso se lo dejo a la gente que no lo conoce, a la gente, a los conocedores de boxeo, sabían que tenía una esperanza, que tenía una oportunidad, ¿sí? Quizás sí, posiblemente no pensaran que fuera a ganar, pero que sí le podía dar buena pelea. Lo lamentable de todo esto es de que la gente lo juzgó y lo criticó por su apariencia física.
Que eso no tiene nada que ver con lo que miramos.
Y yo lo comenté ante los medios, lo dije inclusive en la conferencia de prensa en Nueva York, la semana de la pelea, me senté y les dije, mire, yo comparo a Andy Ruiz con Julio César Chávez, con el mismo Eric Morales, Marco Antonio Barrera. ¿Por qué? Por su estilo de pelea. Él el estilo mexicano, claro, de pelea, que van hacia enfrente, que no se rajan, que lo, se caen y se levantan y siguen dando fregadazos y siguen hacia enfrente, ¿no? Y este, pero en peso completo. Sí, lo comparé con él, pero en peso completo, porque en peso completo obviamente mexicanos no hay.
Exactamente.
Él es el único.
Es el único.
Y este, y si tú ves a los demás pesos completos, a los boxeadores de esa división, nadie pelea como Andy Ruiz. O sea, te repito, para los que lo conocemos, claro, que se entrega, que sabe ir al cuerpo, que tiene un gran corazón, y no me equivoqué.
Es la primera vez que tenemos un campeón del mundo, ¿eh? Wow. Así es que ya estamos metiéndonos más en entrevistas de boxeo, ¿verdad? Porque los dos, y me imagino que mucha gente que nos ve, este, comparten esta pasión como, claro, buenos mexicanos. Pero le estaba diciendo, ¿es de verdad? ¿Cuándo te lo ganaste, David?
Pues lo gané como hace 2 años, en septiembre 9, en 2017. Uh-huh. Era mi primer, yo era el más joven en la historia para ganar ese cinturón en mi weight class. Lo gané a los 20. Felicidades.
El mexicano más joven en la historia.
Sí, en el... Sí.
O en general.
En la historia, en general, sabes que apenas fuimos a New York hace como un mes. Wow. Está en los récords Guinness. Lo pusieron en los récords Guinness por el campeón más joven de la historia. Y
felicidades.
Esa fue una experiencia muy bonita.
Sí, sí, imagino. O sea, detrás del esfuerzo viene el éxito, ¿no? Me imagino como padre te sientes muy orgulloso también,
sí,
de él y del esfuerzo que han hecho.
Sí, pues se dice fácil, ¿no? Nosotros, yo jamás pensé llegar hasta esta magnitud, ¿no? O sea, yo lo único que ando buscando es que sean buenas personas y que no despeguen los pies sobre la tierra, ¿no? Claro. Pero jamás me lo imaginé, ¿sí me entiendes? Y gracias a Dios, yo vengo de una familia, o sea, que no papás, no mamás, de México, uh-huh, Guerrero, y me vine a los 11 años a echarle ganas y gracias a Dios, ahí están los frutos, ¿no? Trabajando duro y pues hasta siento un poquito en el pecho, ¿no? Porque jamás yo fui a un gimnasio, no sabía absolutamente nada de boxeo. Y poco a poco fuimos aprendiendo y apoyándolos y 2 campeones mundiales.
Felicidades, wow. Felicidades.
¿Tu hijo, el otro hijo, platícanos quién es?
El otro es José Benavides Jr. La última pelea peleó con Terrence Crawford. Fue su primera derrota. Pero la razón que perdió también, no quiero dar excusas, ¿verdad? Pero le dieron un balazo en la pierna. Estaba caminando su perro y le dieron un balazo en la pierna. Tiene, bueno, en la rodilla tiene un fierro grande ahí. Y pues yo le dije que no tomara esa pelea. Yo le dije, hay que tomar unas 2 más para
sí,
que
quede. Claro.
Pero era un campeonato mundial, Terrence Crawford. Fue una pelea súper grande y para muchos que la miraron es el que le ha dado más guerra y la pelea que ha tenido más views en la historia, o sea, de Terrence Crawford.
Wow.
Entonces vendieron bastantes y fue una pelea, hizo mucho mejor de lo que yo pensé.
Bueno, pues padrísimo explorar esa área de tu pasión, que es el de tus tantos negocios, más bien dicho, que es el boxeo, ¿no?
Lo que deje para pagar los biles, ¿no?
Eso que sí, ahora más que ahora que se viene la boda. Y bueno, algo que no va a faltar en la boda de Ángel del Villar van a ser solistas, cantantes. Que yo creo que como solista es más difícil que cuando tienes toda una agrupación atrás de ti.
Y digo que depende, ¿no? Por ejemplo, pues es que batallas menos. Imagínate una banda, son 19. Ajá. O sea...
Todos. ¿Es por eso que no has tenido bandas acá casi?
Pues sí tenemos una banda, pero, o sea, a lo que hoy digo que es un poco más difícil. Uh-huh. Para mí un solista es más fácil.
Bueno, pues estuvieron acompañándonos desde personalidades que están pegando muchísimo ahorita, que es Virlán García, que le agradecemos muchísimo.
No, claro que sí. Me recuerdo que venía de una grabación de un video y que...
¿Te
acuerdas? Sí.
Fue y cansadísimo y llegaron, claro, de todos modos Tapi Quintero, que pues ha crecido en esta industria por su papá. Artistas en desarrollo también como Hansen Flores, que solito
gran
ya...
Gran compositor
gran
igual.
Gran compositor, que imagínate, solito ha logrado, pues ahora sí que colocarle a Julián muchos éxitos y aparte tener 3 nominaciones a Premio Lo Nuestro, sin disquera, sin nada, pues no cualquiera, ¿no?
Claro que
sí. Y bueno, vamos a escuchar un poquito más sobre los solistas que nos han acompañado. Virlán García, ¿cómo estás?
Bien, compadre. Contento. Gracias por invitarme, la neta que pues... Siempre había querido conocer aquí todo este asunto de él. Uh-huh. Está muy, muy padre, muy chingón todo.
Muchas gracias, compa. Es un honor tenerlo aquí en casa.
Gracias, gracias.
Oye, ¿y vienes sin dormir?
Sí.
Vienes cansadito, pero aquí estás. Porque a los que no saben, ahorita lo estamos grabando este podcast ya casi a las 10 de la noche.
Sí.
Y llegaste a visitarnos, muchas gracias.
Sí, pues vengo de grabar un videíto que andamos grabando ahí de un sencillo que viene próximamente. Y pues sí, tú sabes que eso de grabar videos oficiales como que es muy cansado y pues...
Oye, pero no te puedes quejar porque tu último video tiene, ¿cuántos estábamos viendo? 165.
Ya casi 200 millones de vistas. Sí, felicidades.
Oye,
en 9 meses, increíble.
Sí, ahí va el video. La raza fue la que, fíjate, ese tema curiosamente la metí yo de relleno al disco, ¿no? Ya lo he mencionado varias ocasiones. Ese fue uno de los temas que yo compuse como hace, ¿qué te gustó? Unos 2 años y medio.
¿Qué tema?
Platícale. ¿En dónde está tu amor? Uh-huh. Y yo lo tenía ya empezado. Dije, ¿sabes qué? Lo voy a terminar y para meterlo, porque son 12 rolas. Me gusta siempre meter 12, 14 rolas a los discos. La voy a terminar y la voy a meter de relleno. Y vaya la sorpresa que la raza la adoptó en caliente esa rola. Todo el mundo en los shows la pedía. En plataformas digitales era la que tenía más audiencia en los números ahí. Y pues decidimos hacerla sencillo también.
Eres todo lo que representa eso. Empezaste tu carrera en las redes sociales, ¿no?
Así es.
Fue una plataforma muy importante.
Sí, yo creo que todo empezó ahí, ¿no? En las calles también, ahí en San Luis Río Colorado. Sonora, pues para mí siempre lo he dicho, es como mi segunda tierra. Después de Sinaloa. Ahí me tocó empezar a mí. Todo empezó cuando empecé a grabar temas inéditos, fíjate. En el cumpleaños de un amigo. Carlos, mi requintero, tenía una consolita. Y dijo, ¿sabes qué, güey? ¿Por qué no grabamos tus temas inéditos así en vivo? Dice, a ver qué onda, a ver cómo salen. Y yo, Simón, hay que ensayarlo nomás, los ensayamos más o menos. Y lo grabamos el disco así. Y yo quemé varios CDs y se los regalé a varios camaradas ahí de San Luis. Y de repente iba que al Río o a Cotorreo así, traían mis rolas ahí. Yo pues bien emocionado de ahí. Después grabé Pobre Criminal. Grabé Pobre Criminal y después me tocó conocer ahí unas personitas que pues no fue muy bien, que te puedo decir, ¿no?
¿Qué personitas?
No me gusta decir marcas, pero sí, me acuerdo que conocí a esta persona ahí en Tijuana por medio de Demi. Demi Ortiz, yo me fui a Tijuana un tiempo a vivir, a probar suerte, pues. Y Demi Ortiz, que en paz descanse, me presentó a esta persona. Y me dijo, no, que vamos a hacer cosas chingonas, yo te voy a ayudar y así, así. Y yo, pues fierro. Y el vato empezó a quedar mal en muchas cosas, como fuimos a grabar a Mochis y y me estaban diciendo a mí del estudio, yo no sabía. Oye, carnal, hubo un amigo mío, me dijo, el hijo del dueño del estudio. ¿Sabes qué, güey? No han terminado de pagar el disco, ¿qué onda?
Chingato.
Y yo, caray, le dije, ¿cómo está eso? Sí, güey, dice, pues aquí no se han reportado con la feria, ¿no? Y yo pues le dije a este vato, y este vato como que se puso mamón, la neta. Y dije, ¿sabes qué? Pues qué estoy haciendo aquí a la chingada, mejor me abrí. Y después grabé el disco y cambió mi suerte. Y por amistades en común, conocí a mi compa Ramón, ahí en Ensenada, en una pisteada. Que
me tocó. Aquí está Ramoncito.
Ramoncito, saludos a mi compa Ramón igual.
Sí, y un camarada, Josué, me dijo... Sí,
claro, cómo no.
Mi compa José me dijo, ¿sabes qué, güey? Conozco un vato, dice que anda buscando qué hacer, ¿no? El vato es bien truche y está estudiado y la chingada. Le dije, pues vamos a
conocerlo.
Simón. Y ya fuimos allá a Ensenada, cotorreamos un rato. Y güey, pues tenía más o menos la idea, porque hacía eventos de box este Ramón. Y se llama Show Business, pues la compañía. Sí, claro. Y hacía eventos de box y esto y el otro. Le intentó también con eventos de regional mexicano. No le fue muy bien y quería probar suerte con algo diferente. Y yo pues le miré el entusiasmo, ¿no? De esa mente fresca de querer hacer cosas igual que yo. Y yo dije, ¿sabes qué, compa?
De aquí
que hay que juntarnos, hacer equipo y podemos hacer algo bien perro.
Y ahí es como empezó todo.
Así es. Ahí fue cuando muchas cosas buenas empezaron a salir, ¿no? Salió el video de Cambió Mi Suerte. Y pues fue un chingacillo y más o menos, o sea, la raza sí lo aceptó muy bien. Después sacamos el disco de Voy a Amarte Hoy, que la neta, para mi ver, no es como un chingazote, pero seguíamos trabajando, pues no dejábamos de hacer música, no dejábamos de hacer giras, o sea, nos dio trabajo también, no nos podemos quejar. Y después viene este disco, Mi Líder Es Tú. Todo este transcurso y Cambió Mi Suerte. Hasta ahora se me ha ido súper rápido, por lo mismo que no hemos parado de trabajar, pues. Desde que se hizo la disquera de Show Business y todo ese rollo, se ha trabajado un chingo, entonces no hemos parado y se ha ido bien rápido.
Mario Andrés Quintero, alias El Tapi.
El Tapi. Bienvenido, viejo.
Hola a todos. Contento de estar aquí. Gracias nuevamente por la invitación. Fan del programa. Le comentaba a Rubí y a usted que que pues tenemos rato viendo aquí estos segmentos y para mí es un gusto que me, pues, nos hayan invitado.
Es un honor tener más compatriotas. Es un honor, en realmente, te lo digo de corazón, muchas gracias. Gracias.
Porque aparte, Ángel del Villar es el fan número uno de tu papá.
Número uno.
Ya he escuchado por ahí que pide seguido la del
la del Panchito.
Sí, cómo no. Un corridazo que la verdad agarró muy buen rollo a la hora de la promoción. La gente lo aceptó y claro, sigue sonando, sigue remangando en los carros, en las trocas.
En los carros, en las trocas, en la internet y en todo Zacatecas, viejo, en el rancho.
Sobre todo, claro.
O sea, ¿desde el rancho lo escuchabas?
No, yo lo escuché acá, pero pues, como tío, pues uno es bien fanático. Ahí cada rato le tirábamos al viejón en Instagram y contestaba rollo, viejo y machito. Sí, claro que
bueno,
sí.
Bueno, tu papá es Mario Quintero.
Así es, saludos.
Líder y fundador de Los Tucanes de Tijuana.
Correcto.
¿Cómo fue para ti? Primero, háblanos un poquito de ti. ¿Cómo fue para ti crecer en ahora sí que en este mundo, ¿no?
Bien interesante. Pues ya bien acostumbrados ya, ¿no? Todavía bien adaptados a este estilo de vida que pues hemos llevado ya por tantos años. Pues mi padre, que ha tenido tanto éxito, pues hemos estado en el ojo del huracán, hemos estado pues en todo tipo de situaciones con él, buenas, malas, mejores. Y es un orgullo grande, la verdad, que seguir sus pasos hoy en día, que andamos en este rollo metidos. Te das cuenta de muchas cosas, de los grandes sacrificios, de lo que es. Y admiras más la carrera, pues en este caso de mi padre. Admiro a todos los artistas en general, pero cuando veo que mi padre, por lo que ha pasado, que estoy pasando yo ahorita, pues más orgullo te da saber de que ahí sigue y que sigue bien, o sea, sigue con todo y sus compañeros más motivados que nunca.
Señoras y señores, con ustedes desde Jalisco, Hansen Flores.
Bienvenido, compadre, bienvenido.
Muchas gracias.
Oye, gracias por la invitación. Yo le tengo una pregunta.
Don Ángel.
Un placer. ¿Sí es cierto que ya en Guadalajara, Jalisco, hay mujeres bellas?
La porque neta, sí.
Ella presume mucho de allá y hasta ahorita no me trae una amiga ni una prima, nada.
que se moche.
Claro, pues, entonces lo va a
dejar comprometido. Que se traiga dos, entonces, una
para mí. Lo va a comprometido usted.
Ya está.
A todo pues mundo les pide, muchachos, de Guadalajara, claro, pues,
es que
Jalisco.
Me voy a casar y tengo que aprovechar ahorita, pues.
Este payaso.
No, todavía le queda tiempo antes de que se case. No,
¿por qué no les platicas a la gente? Yo creo que ya te han escuchado, te han visto por el dueto que hiciste con Julián Álvarez.
Así es.
Fino pero sordo. Pero ya llevas tiempo ya en esto, ya buscando tu lugar en la industria de la música. Platícanos un poquito, ¿dónde es que te descubren en La Voz, verdad? ¿Fue que entraste o cómo fue? ¿O cómo empezaste tu carrera?
Pues sí, en La Voz me di mucho a conocer. Ajá. La gente me empezó a ubicar, pero yo pienso que me conocieron más con el dueto con Julián.
Sí, ¿verdad?
Fino pero sordo. Ajá.
¿Fuiste de qué equipo de La Voz?
Del equipo de Julián también.
¿Y quedaste hasta el final con él o cómo fue eso?
Hasta las batallas pasé.
¿Y después cómo es que se siguieron en contacto?
Sí, fíjate que se dio una buena amistad. Cuando él tenía eventos me invitaba solamente como invitado, pues. No me invitaba ni a cantar ni nada, pero me decía, ¿qué onda? Voy a cantar, por decir, en Aguascalientes. Y ya me decía, ¿quieres venir? Y a Simón, y ya me iba con ellos en el camión y todo. Y pues ahí me quemaba el evento nomás.
Sí, ¿eh?
Y así seguido, cuando tenía eventos me invitaba y toda la cosa. Y pues ahí andaba yo con ellos en la gira. Pero en aquel tiempo nomás era acompañante, pues ahí echando desmadre y toda la cosa.
Ah, o sea, ¿no surgió desde el principio así de que vienes a cantarte una canción o dos? ¿No fue?
Fíjate que no.
Era cotorreada más que nada.
Era ándele, exactamente. Bueno. Era más que nada así como cotorreo, echar desmadre y todo eso. Y sí echábamos rolitas, pero ya hasta después. Ya sacaba yo mi guitarra ya cuando se acababa el concierto. Vente para que cantes unas canciones. Y ahí en el ya cuando se acababa el concierto, pues ahí echábamos un tequilita, una cervecita y dos, tres rolitas con la guitarra.
No me vas a dejar mentir, compadre, pero detrás de un gran éxito tiene que haber una buena canción, 100%. Yo creo que es lo más difícil, ¿no?
Yo soy de las personas que aún hasta ahorita le doy mucho crédito, validez y un gran respeto a los compositores. Uh-huh. Entonces tuvimos a varios y aquí hay un resumen, ¿no?
¡Horacio Palencia!
¡Yeah! Bienvenido, compadre.
Gracias, mi querido Ángel. Gracias, Rubí. Pues la verdad, feliz de estar con ustedes aquí en este programa que anda con todo en todos lados. En México ya me había tocado verlo y pues ahora estar aquí presente con ustedes, pues es un honor también para mí.
No, gracias. Y para nosotros tenerte, porque apenas acabamos de celebrar y yo estaba ahí contigo. El ¿qué número de premios BMI que te dieron? El número 32.
Número 32 de los cuadritos de premio BMI que déjame confesar. confesarles que cuando yo empezaba a componer, mi ilusión y mi sueño era ganarme un premio BMI.
Wow, y ahora 32.
Y ahora 32, más aparte, 7 años de compositor del año.
Imagínate.
Y 4 premios de canción del año. Entonces, pues, la verdad, feliz, feliz.
O sea, 7 años fueron consecutivos. ¿Cuántos años fueron consecutivos?
Como 4 consecutivos. Uno no gané, pero después volví a ganar. Y así, ¿no? Ahí entreveraditos entre que sí, que no, pero 7 años hasta ahorita.
Y bueno, y me estabas diciendo que también ganaste 4 veces la canción más popular del año.
Canción del año, sí. Gané con mis amigos del Arrollador una canción que les compuse que se llama Niña de mi Corazón. Después vino otra canción con MS que se llama No Me Pidas Perdón. Y otras 2 con MS, una que se llama Solo Converte y la de... ¿Cuál otra fue? La de Me Vas a Extrañar.
Me Vas a Extrañar, sí. Mi favorita.
Sí. El MS. Gracias, gracias, querida.
Bueno, y hay que... Estábamos platicando ahorita que creo que ha sido el compositor con que la MS más le ha grabado y que ha tenido más éxitos, ¿no? ¿Cuáles canciones han sido?
De la MS, el primer así trancazo de la MS fue una canción romántica que se llama Mi Razón de Ser.
Qué maravilla.
Después vino a la pisteadora. Ahorita hablamos con Ángel de que es una de sus favoritas, la de
esa canción,
Hermosa Experiencia.
Sí, es que se la ha dedicado a mi mujer muchas veces, esa misma canción.
Sí, no, es una canción que gracias a Dios la gente respondió muy bien, la canta el compa Walo ahí en la MS. Claro, y después vino otra canciones, saludos al Walo, claro. Viene otra canción, la de No Me Pidas Perdón, que también pegó machín. Wow. No me pidas perdón porque voy a caer, no me inventes mentiras que voy a creer.
¡Qué rolón! Gracias. Oye, ¿de dónde te nace tanta inspiración?
Pues...
A ver, cuéntanos
¿qué será?
El motivo.
El motivo.
Pues los camarones que comí ahorita.
Ah, entonces, ahí viene una canción para ti ahorita, ¿cómo es?
Pues imagínate. Y luego la tengo aquí por un lado.
¿Qué le compondrías a ella? A ver, ¿cómo empezaría la canción?
A través de... En vez de a través del vaso, a través de mis cachetes.
A través de tus cachetes.
Yo digo que sí.
A través de tu mirada.
Ay,
es que yo soy más romanticón, pues.
Eso es cierto, ¿verdad que sí?
A través de tu... No, tienes muy bonitos ojos. Gracias. La verdad.
Entonces sería como qué chulos ojos.
Qué chulos ojos.
O sea,
ojos
versión.
Debajo de
Ruiz.
Versión Horacio.
Pensaba que así ya existe.
Sí, ya existe.
Va a ser otra. Pero sí,
¿cuánto te tomas en componer un tema, por ejemplo?
Pues depende de lo inspirado que ande. Hay canciones, fíjate, que pueden hacer hasta en 20 minutos, en 30 minutos. O sea, es increíble como cuando andas inspirado, fluye la canción como si ya existiera. Y a veces la gente dice, no, pues entre más rápido la termines, quiere decir que la canción está mal hecha. Y no, es todo lo contrario. O sea, entre más rápido la termines, porque estás bien inspirado y porque está fluyendo la inspiración como para que nazca rápido. Y hay veces que sí hay canciones que tienes que batallarle. Puedes tardarte 2 horas, 3 horas, porque ahí andas...
O sea, en un día terminas una canción segura.
Sí, claro. Ya cuando de plano la inspiración no quiere fluir, no quiere jalar, pues dice uno, pues ¿para qué forzar las cosas?
Sí, claro,
¿no? ¿Para qué forzarla? Es como una mujer, ¿no? Cuando no quiere, mejor hay que dejarla por la paz.
Compadre, depende de dónde la empieza a tachar.
Depende. A veces hace falta ser terco también.
¿Saben qué? No les voy a dar camarones antes de los shows, ya me fijé. Bueno, y a los que nos están escuchando y viendo en este momento, para que se den un quemón de quién es Luciano Luna, hasta el momento sus canciones suman más de 800 grabaciones, con 7 premios Billboard, 5 premios SACEM, 5 premios BMI y 4 veces compositor del año en los premios CESAC. Y ahorita vamos a hablar de todas las personas que te han grabado, pero de todos estos premios, ¿cuál ha sido el que más satisfacción te ha traído?
Lo que pasa es que cada canción escribe una historia. Por darte un ejemplo, Me Sobrabas Tú, que me grabó Recoditos, nos llevó a ser nominados al Grammy.
Al Grammy.
A mí y a Josh como compositores. Y ahí, pues, el Grammy sí te toma en cuenta como compositor, te pone una medallita y te pone entre los nominados, ¿no? Las otras premiaciones, desgraciadamente, todavía no hay ese espacio para nosotros, aunque ya Billboard, algunas que otras, Bandamax, ya premian al compositor del año también.
Claro.
En este caso, nos tocó vivirlo eso. Con la canción Inténtalo, me trajo otro tipo de satisfacciones, que fue, pues, escucharla en Rusia, en Inglaterra, en Turquía, en países donde no entendía la canción, pero la bailaban y llegó a primeros lugares, donde en países que yo nunca imaginé que una canción en la que yo intervenía iba a lograrlo.
Increíble la canción y me imagino que increíble los cheques también, ¿no, compadre? Imagínate.
Lo que pasa es que se repartió entre mucha gente. Y... sí, como ese tipo de géneros, la producción, los DJs sí, también entraron como autores. En realidad, pues, este...
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí se comparte.
Sí, ahí se comparten. Se comparte. Esos, yo no sabía, productor, pero si te vas al urbano, ves un chingo de compositores. Una lista, a veces hasta 20 compositores en una canción.
Entonces, o sea que con Despacito, ¿cuántos hubo?
No, creo que ahí fue solo Erika.
Fueron tres.
El productor, Erika y Ponzi, si no...
Darían, que no se me hace.
Enterado al 100%, pero en el tipo de géneros ahí sí se maneja también el productor, porque sí. Entran ya la lluvia de ideas musicales, ¿no? Claro. Que enriquecen el tema, ¿no? Eso pues fue una satisfacción, ¿me entiendes?
Claro.
Pero, por ejemplo, tus palabras, yo lo más bonito que he sentido que me vibró el corazón fue en el Estadio Azteca cuando estaba en su plenitud la canción. Y también me pasó con ¿Por qué terminamos? Con Gerardo.
Oh, sí, claro.
En un festival de la Qué Buena en el Estadio Azteca. 120 mil gentes cantando tu
coreando
canción,
la canción.
Y estoy en el medio y oyendo todo. Es bien bonito. Me pasó con Gerardo, me pasó con la banda El Recodo varias veces. Entonces, con Julián, cuando Julio, te hubiera sido antes, también ver el estadio llenito. Porque yo me voy mucho a esos festivales porque ahí se aglomeran todos los artistas. Entonces, aprovecho uno de sus eventos para caer.
Yo creo que te hubiera sido antes de Julián. ¿Fue un parteaguas para su carrera o no? Creo que sí, ¿no? O sea, después de esa canción... O sea, Julián siempre estuvo ahí, pero después de esa canción y de ese disco en particular fue que despuntó en sí su carrera, ¿no?
Pues yo lo empecé a ver grande a partir de la María, por ese disco yo creo que es el más exitoso a nivel calle y a nivel radio, pues porque ya analizándolo desde un punto de vista más estricto, en el disco de Ni lo intentes, ahí se llama el disco. Uh-huh. Ahí me grabó Ni lo intentes, ¿no? Que fue 10 semanas primer lugar de Billboard, 2 semanas o 3 latino. Entonces, fue donde él ya llegó a una cúspide, claro. Pues, en la que se llega al regional, que es el después del 1 Billboard ya no sigue más para arriba nada, ¿no? Pero ahí le sonó La María, le sonó el 25 de diciembre.
El 25 de diciembre corrido. Mira, es mis favoritos.
Le sonó la de Fato. Del terrenal. Muchísimas canciones que tanto en calle como en radio fueron exitosas. Entonces yo creo que ahí fue donde se logró ya cuajar Julián de ahí para acá, ¿no? Entonces ya con Te hubiera sido antes, yo creo que sí fue pues ya
el seguimiento
porque ya fue donde se vinieron las versiones, que la misma versión te la graba Montaner, ya cuando pasa eso la grabó Moderato, Te hubiera sido antes también, o sea, ya cuando pasa eso, ya que la canción se vuelve pues latina, más mundial.
Claro, del lado compositor, pues empieza a cambiar el carro, la casa más grande.
Eso no, te iba a preguntar.
Eso es lo peor, que no nos han pagado esa canción. No nos han pagado esa canción por el problema que hay.
No.
Neta. Los views de YouTube, millones había, como.
Sí, claro. Tumbaron todas.
Eran más de 750 millones de views que no nos han pagado por el problema que hay. Oye, que esperemos que se solucione.
¿Pero ese dinero se está guardando para ustedes o se está perdiendo para ustedes?
No sé. La información que tengo con las regalías de ejecución, ¿no? Normalmente duran 2 años guardadas y si no las cobras se van a beneficencia pública.
Claro.
En este caso no sabemos si por el problema que hay se están pausando nada más, pero pues no ha caído nada, viejo.
Pues esperemos, viejo, que le caiga ahí al morral.
Sí, bueno, esperemos que mi amigo solucione toda su bronca, porque para mí es una persona
derecha
y ojalá que todo esté bien.
Bueno, pues ahí escucharon a dos maestrazos, que es Horacio Palencia y Luciano Luna, imagínate escuchar de ellos, de dónde sale tanta inspiración.
Claro, sin embargo, me acuerdo que elige a Horacio, esa canción, una de mis favoritas, personales.
Hermosa experiencia,
elige el día de la boda, yo va a estar la MS cantando así, yo bailando con mi mujer, así, en el bar.
Pero esa no es tranquila, ¿eh? Es así como cachondona.
Me pedo, hasta mejor, chiquito. va a estar chido el rollo.
Va a estar padre, Y seguramente va a haber muchos de estos amigos en tu boda. ¿Acompañándonos?
Sí, no, claro.
¿Ya están los todos invitamos?
Todos quedan comprometidos, ¿no? Va a haber licor y comida.
Eso es lo único que necesitamos. No hay. ¡Ay, cállate! Pero bueno, tenemos que cerrar este recuento con los artistas de Del, los que están ahorita, que es Tercer Elemento, Ulises Chávez, Lenin Ramírez, Chely Madrid.
Mamacita.
Oscar Cortés, que fue el invitado... el primer invitado que tuvimos, no el que salió al aire, pero el primer invitado que tuvimos en cabina.
Cuando calamos aquí.
Cuando esto apenas estaba así como que, sí, ¿te acuerdas?
Hasta que el Rojo tuvo un resumen.
Hasta el Rojo sí, tuvo participación. Sí, claro. Fue muy bonito, pero bueno, a todos, a Jaciel Avilés también. Sí, claro. A todos los artistas de Del Records que se han tomado pues el tiempo de venir hasta acá, porque no todos viven en Los Ángeles, como lo sabemos.
Claro.
Muchísimas gracias. Y vamos a recordar, ¿te late?
Claro que sí. Le dejamos un poco de cada uno de ellos. Shelly, te amo.
Señoras y señores, con ustedes la bellísima, encantadora Shelly Madrid.
Muchas gracias.
Bienvenida.
Gracias, gracias chiquita. Por la invitación. Ya empezamos, ¿no? No, pero ya pues. Le dije que en el podcast no, por favor.
¿Qué te da es pena,
que se
pues?
Se cohibe la gente, sí. Se
coro. Porque mira, no. Está bien nerviosa. Fíjate cómo se agarra las manos.
Oh, chiquita. Ay, está bien chula, mi Shelly. Y bueno, antes de la última vez que estuviste por acá, mi querida Shelly, pues estaba despuntando tu carrera. Uh-huh. Antes de tocar todos los temas que usualmente la gente sí. morbosa le interesa, me gustaría.
A la gente le gusta el chisme.
Le gusta el chisme y le vamos a dar chisme. Le vamos a contestar el chisme que traen.
No, claro.
¿Verdad? Claro. Pero antes, pues sí queremos hablar un poquito sobre esta vuelta tan bonita que ha dado tu carrera, cómo te ha aceptado la gente, mi Shelly, cómo te sientes desde que se lanzó tu disco hasta te hemos visto evolucionar como artista en todo lo que es hasta tu misma esencia, tu la manera en que te vistes, cómo has jalado lo mexicano tan, tan bonito a este país. Platícame de eso.
No, así es. Pues es que este sueño de sacar un disco finalmente sucedió. Ya lanzamos mi disco Confidente y hasta ahorita la gente lo ha recibido muy bien, gracias a Dios. He recibido muchísimos comentarios de que les encanta, tiene un poquito de todo, pues tiene mariachi, tiene banda, unas dolidas, otras de amor, y pues yo contentísima de poder hacer eso por la gente había que me sigue.
Compadre, ¿y cómo es que conoces tú a Jaciel?
Pues mira, la historia de Jaciel es algo muy chido porque yo lo empecé a mirar en las redes sociales, ¿verdad? En las redes sociales y me gustó mucho su música, su personalidad de él. Siempre se ha manejado de una manera que, o sea, todo el mundo cae bien, ¿verdad? Uh-huh. Siempre, desde que lo miré la primera vez en redes sociales, el talento es enorme y siempre he sabido que el proyecto de él es... lleva su tiempo, pero yo sé que Jaciel es un proyecto muy promotor en el género regional mexicano y pues ahorita vamos a salir con todo con él. Te digo, lo miré en las redes sociales, me gustó su proyecto, él estaba con otra empresa y de ahí empezamos a hablar con la empresa y aquí está ahorita la empresa con nosotros.
Desde muy chiquito me empecé a subir a cantar con cantantes que había en la fiesta de mis hermanos, de mis papás. Mis hermanos mayores también cantan, pero de hobby, pues desde que yo estaba chiquillo, yo lo escuchaba, que se echaban una rola con los grupos. Así pues, desde como los 3, 4 años, yo ya me subía a cantar con los grupos arriba del escenario, porque me gustaba, sí. Pues. Y pues como yo desde bien niño crecí con toda la música, los corridos, escuchando desde niño, fue lo que me apasionó, me gustaba pues ver que mis hermanos se subían y pues no sé, yo digo que el mismo pensamiento, quería estar ahí también pues cantando y arriba con los grupos, ¿no? Y así se me empezó a dar desde bien chiquito. Yo cantaba a mis primos, a mis tías, a toda mi familia les decía.
A las noviecillas.
No, también. No. Sí, deja tú eso. Claro. Aparte, no, pero deja tú eso como a los 5 o 6 años. Me cuentan mis tíos, no me recuerdo bien, ¿no? Pero me cuentan mis tíos, mis primos, que yo llegaba y que me decían, Jaciel, como ya sabían que era cantantón yo, pues que me gustaba cantar. Me decían, Jaciel, cántame una canción de chiquillo. Yo le decía, sí, pero sáquenle.
Mochen money.
Sáquenle para acá de morrillo. Sí. Me cuentan y yo me río, pues ni me acuerdo. Pues, claro. Pero dicen que me llenaba la bolsa de monedas, que todos me daban monedas o billetes.
¿Y después les qué pasaba con canción. Ese dinero?
Pues ahí lo guardaba, yo creo, para la escuela.
Sí.
El disco, yo pienso que ha sido el mejor disco que he sacado en toda mi vida. Bueno, ahorita venimos tratando de superarlo, pero es un disco muy, muy de grandes éxitos, como lo ve Recordando Manuel. Perdón, Rolling One, viene Como Los Vaqueros, vienen, o sea, temas que realmente hicieron mi carrera como claro. solista. Entonces, pues la verdad que yo pienso que muy bien merecido el premio porque claro es un sí. discazo. De hecho, pues en 2 años no salió disco mío y fue un disco, como quien dice, no de 1 año, sino de 2 años de éxitos, la verdad. Y pues contento y esperando y seguimos adelante. Uh-huh. Sea un éxito igual que bendecido.
Claro que sí.
Y aparte el nombre del segundo disco como que también va ad hoc, ¿no?
Claro.
Con el de Bendecido, porque seguimos adelante para superar un disco que fue un parteaguas en tu carrera. Es algo importante, ¿no?
Claro, claro. Pues ahí el mismo título lo dice, ¿no? Que no nos no nos conformamos con lo que ya hicimos, sino que vamos para adelante. Uh-huh. Como dice mi compa Ángel, pa' adelante, viejo.
Puro pa' adelante. Yo a todo el mundo le digo, ¿y por qué pa' adelante? O sea, pues, se nos chingó la reversa de caerle puro pa' adelante.
Ah, güey. No debe ser. Claro que puro sí. Padelita.
Ah, uy, uy.
Bueno, y lo comentamos en el primer podcast, pero la gente que no tuvo la oportunidad de verlo. ¿Cómo fue que ustedes empiezan a trabajar juntos? Porque la gente pensaría que nada más son 2 años los que llevan, ¿no? No. Llevan mucho.
Desde el 2014 andamos aquí ya, pues, ¿qué? ¿Cinco años? Si me hubiera firmado, ya hubiera terminado el contrato, viejo.
Sí, no, no. Ya habíamos hecho, claro.
Y hubiéramos renovado el nuevo.
No, no, claro que sí.
La neta.
Yo la verdad es una cosa que admiro y respeto mucho a Lenin, se lo he comentado en muchas ocasiones. Son pocos los artistas que te valoran tu trabajo, tu esfuerzo. Los he comentado recientemente, los yo nomás por mí. Si un evento está bien es por el artista, si el evento está mal es culpa del empresario, ¿verdad? Entonces, como empezamos con Lenin, empezamos de palabra. Le dije, mira Lenin, yo déjate demuestro. Y si te gusta lo que yo hago, pues entonces firmamos un contrato. Entonces, yo digo que ahí es donde empieza para mí como el challenge, ¿me entiendes? Porque pues yo estoy muy seguro del equipo que tiene la empresa y del talento que él tiene. Entonces, es un complemento, ¿verdad?
Claro, pues sí. Se confía en el talento, ¿no? Porque, pues, como dice, yo tengo lo que usted no tiene y usted tiene lo que yo no tengo.
Exacto. O sea,
es una colaboración, es un equipo, pues, realmente. Y, pues, que gracias a Dios que ha dado buen resultado. Todavía no logramos lo que queremos porque queremos más. Queremos llegar a otros niveles. Pero, pues, hasta el momento no nos ha ido nada mal. Entonces, estamos muy contentos y agradecidos también con Ángel. Y, pues, queremos seguir echándole ganas para... Pues estamos echándole ganas, como dice el disco, seguimos adelante.
Claro.
Quiero decirles que Oscar, los que no lo conocen mucho, es del este de Los Ángeles.
East LA,
muy orgulloso de donde es, y aparte empezó una corriente que ahorita ya muchos están adoptando, que es la de los corridos callejeros.
Corridos callejeros, así es.
La cultura. La cultura, ¿cómo que la cultura? A ver.
Pues la cultura angelina, pues, ¿no? Uh-huh. Vienen las historias, pues, de ahí se inspira de ahí, de lo real, pues.
Bueno, y de hecho, ser real.
Ser real hasta el final, un corridón.
Sí, cómo no.
Que se grabó ahí con mis amigos de Tercer Elemento, que la mera verdad fue un hitazo, para no decir malas palabras.
Bueno, y ese fue el primero, ¿no? Ese fue el primer sencillo.
Así fue el primer sencillo de este nuevo material que andamos promocionando, de la calle para la calle, ya disponible en todas las plataformas digitales para que chequen el dato.
Claro que sí, se los encargamos. Es un disco que viene completamente, una canción, Ser Real, fue una colaboración y mucho de Tercer Elemento, pero personal corrido mío, El Testimonio.
El Testimonio, one of my favorites.
Sí, de todo el disco.
¿De qué trata? A ver, los que no lo han escuchado.
Es un tema social, ¿no? O sea,
mucho. Está llegador,
sí. Lleva mensaje, la rola es la primera composición que he hecho así en ese estilo. Y pues es tema social, ¿no? Muchos hablan de la parranda y de todo eso, pero pues nadie habla de lo detrás de qué pasa, ¿no? Uh-huh. Ya ves, ha visto varios artistas de que han caído en los malos, no malos pasos, pues, pero en
adicciones,
pues, que han caído en adicciones como Mac Miller y todo, ya ves que...
Lo esa que pasó. Fue la que me habías cantado hace mucho con pianito.
¿Te acuerdas?
¿Cómo le pusiste?
El Testimonio.
¡Oh!
El Testimonio.
¡Claro!
Sin embargo,
no tenía nombre. I remember.
Sí, yeah. Me acuerdo.
Sí, esa, no tenemos nombre para esa rola, yeah. Pero sí fue El Testimonio y le quedó como anillo al dedo, la neta.
Tarde, pero seguro. Nos da mucho gusto tenerlos por acá.
Gracias.
Estaba leyendo ahora sí que más sobre ustedes, sobre su biografía. En realidad solamente tienen 2 añitos, ¿no? En lo que... Desde que llegaron acá, hace 1 año, ¿cierto?
Ajá, sí.
Pero en realidad su carrera, ya cuando lanzaron su disco y todo, son 2 añitos.
2 años, exacto.
Y ya están compitiendo con gente como Suna, o sea, como de todos los géneros en las listas de Billboard.
Interesante.
¿Cierto o no? ¿Cómo se sienten?
Pues agradecido con los fans y con Dios y pues con la gente que nos apoya de todos lados.
Yo antes de meterme en esto de regional, ¿no? De la música regional.
Está buena la historia esta.
tocaba salsa, bachata, sí. Ahí en Las Vegas con un grupo. Y tengo un amigo que es tubero. Está casado con una cubana que estudió música conmigo en Cuba. Entonces pues nos conocemos de ahí. Él se llama Raúl Camacho. Aprovecho para mandarle un saludo. Mi gente, Raúl Camacho de Las Vegas, tubero. Entonces, yo lo veía todos los fines de semana, venía con su tubo ahí. Me decía, no, le preguntaba, hey, ¿qué? ¿Cómo estuvo el trabajo? Yo, no, bien. Trabajé como 15 horas. Y yo, en fin de semana, pues sí. Y al otro, güey, ¿cuánto trabajaste? No, trabajamos como 25 horas. ¡Mierde! La persona decía, güey, eso es bastante, ¿no? Y empezó a intrigarme, porque nada más que estaba con la tuba, no, no tenía un trabajo oficial. Nada más que era tocando. Y yo decía, oye, pero yo estoy en el lugar equivocado. ¿Dónde está el billete de la valla?
Pero para eso no sabías nada del regional.
No sabía nada del regional. Lo único que conocía era Gerardo T, Regulo Caro, que eran los artistas que se oyen un poquito fuera del regional. Que lo, no sé, los presentan más en televisión o dan más noticias de ellos.
Claro. Muchas gracias por acompañarnos. Qué agasajo tenerlos.
El que te vas a aventar.
Lo raro de mi libreta. Oye, qué discazo,
qué discazo,
qué
cabrón.
Discazo en verdad se aventaron. Qué gusto me da por ustedes y por todo el equipo.
No, y realmente por la, pues, básicamente los que lo quiero decir, gracias a ustedes, la verdad, por todo lo que han hecho. Y la verdad, este ha sido un gran esfuerzo para todos nosotros del equipo. Nos metimos de completo, tanto como mi gran amigo Lencho. Uh-huh. Y no, los demás integrantes del grupo nos dedicamos 100% a este proyecto, a meterle el disco. Ángel nos dio la bendición de entrar al disco con todos los poderes. Y hasta le pregunté qué puede, qué no podía. Y dijo, tú dale luz verde, dale con todo. Y ahorita estamos haciendo todo lo que podemos y lo que Dios nos está otorgando a nuestras manos. Entonces, pues me da mucho gusto que te haya gustado. Muchas gracias, Rubén.
Me encantó. Y la gente que no lo ha escuchado, tienen que escucharlo ya, porque es un disco, con decirles que programadores de pop, de regional, o sea,
sí,
les ha encantado, porque en verdad sí lograron como que cruzar esa barrera de lo que es regional pop, ¿no?
A eso venimos, a innovar. O sea, de él siempre hemos innovado y pues creo que pues a la gente le gustó y yo más que contento. Entonces, por eso dije, hay que celebrar. Abraham, qué gran disco. Lencho, Edgar, a todo el equipo, le mando un gran saludo. Pues aquí está más que nada el esfuerzo, el talento de Abraham, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias a todos los chiquilines de acá de Del Records, que los trato y los veo como hijos, que
sí,
no parí.
No, claro. Pero pues, ¿cómo vas?
¿Van a ser mis únicos hijos? ¡Ay, no, cállate!
Van a ser tus únicos hijos.
No, vamos a tener hijos este 2020. Ah, no, no, ese no, ¿verdad?
2022.
2022, si Dios quiere. Pero, bueno, muchísimas gracias a todos, en verdad, por el espacio, por venir. Y en este primer año ha sido súper padre, lleno de cosas muy, muy fregonas.
Sí, no, no, claro. Yo me siento muy contento y quiero dar las gracias a toda la gente que nos escucha, no nomás aquí, o sea, en México, en tantas partes. Pues gracias por todo el apoyo, ¿no? En
sí.
Estos 60 episodios.
60 episodios.
60 episodios.
A toda la República Mexicana, que cada vez que me toca ir por allá, te lo juro que no ha habido vez que vaya, que no me digan, salúdame, compadre, no, puro pues, para adelante, en el podcast.
Todos.
¿Verdad que sí?
Sí,
a ver si pronto. No. ¿Sabes qué? Próximamente el Ángel va a andar por allá, lo vamos a documentar.
Ya, este.
Esperemos que pronto.
Muy pronto.
Yo creo que mi momento favorito. Y sorpresivamente, no favorito, pero que más me así como que me sacudió fue con Don Cheto. Cuando me leyó ese
los elefantitos.
Los elefantitos. Sí. Sí me sacudió mucho ese momento porque aparte,
porque te pegó ahí, pues, o sea, sí. Boom, él te estaba diciendo y hace cuenta como yo sé muchas cosas que te estaba diciendo.
Ajá.
Le atinó
muchas cosas.
Le atinó
y nunca me
cosas.
Imaginé que Don Cheto
Es vidente.
Es vidente.
Tiene otro don ahí escondido el viejón.
Claro que sí. Y bueno, pues estamos, la verdad que queremos vivir muchos momentos de estos.
Claro
y
que sí.
Queremos compartirlos con ustedes. ¿Y por qué no nos avisan a quién quieren que tengamos ahora en el podcast?
No, la verdad que sí. Hay
¿verdad?
Que hacer un resumen, los que vinieron, a quién quieren que
regrese.
Yo le dije a Rubí, hay que invitar también a mujeres, más mujeres, modelos, que nos platiquen de su historia, por qué se operaron, cuál era su... O sea,
claro.
La gente quiere ver todo ese rollo también. No nomás es música esto.
Pues nos tienen que decir qué es lo que quieren ver. Y depende de lo que la gente quiera ver, eso le vamos a darte late.
Va.
Por otros 60 más, compadre.
Va, comadre. Invita a tus amigos, invita a Espinosa Paz, invita a tanta gente que me has platicado que tienes muchas, muchas memorias. O sea, invita a tanta gente de esa, Rubí. Bueno, y aquí, Rubí, pues déjanos una palabra a ti. O sea, siempre le preguntamos a todo el mundo que en este episodio. Que va a ser, yo creo, la primera vez que tú dejas una palabra.
Una frase.
Una frase.
Ah, bueno. Mira, pues ya después de muchos años en este negocio y en la vida, sin saber qué va a pasar y a veces sin tener fuerza de seguir adelante o que a veces te acaban las ganas o los ánimos, esta frase siempre me ayuda y es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Amén.
Y por eso hay que darle puro, puro para adelante. Yo, records on the grind. Yo, podcast is the show. Puro pa' delante, man, turn up your radio. It's the hottest talk show, the latest news on the throne. Diversity and talents as they take the microphone. Yeah, you already know. It's puro pa' delante with another episode. 27 up, homie.